Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos, como ya es habitual, en un martes más de Habitar es humano. En esta oportunidad, junto a nuestro compañero de siempre, Alfonso Raposo, nos acompaña el arquitecto Humberto Eliach. Humberto Eliach es un arquitecto desde el año 1975 por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Partió en sus inicios trabajando en el estudio de arquitectos Larraín Murtiño y Asociados, con quien mantuvo sociedad durante 20 años hasta que abrió su oficina propia. Tiene estudios y trabajó también en Londres, Madrid y Barcelona entre 1975 y 1978. El año 1992 fundó su propio estudio que mantiene hasta la fecha en obras dedicadas a la arquitectura institucional para ministerios, municipalidades, colegios, universidades y otros organismos públicos y privados. También ha desarrollado proyectos en Chile, pues, por supuesto, Ecuador, Uruguay, Panamá y Brasil. Su labor docente y de investigación forma parte significativa de su actividad en los últimos años, realizando clases y publicaciones en diferentes universidades nacionales y extranjeras. Ha publicado más de una docena de libros solo o en coautoría. En el año 2003, la Universidad de Chile le entregó la medalla de honor Claude Brunet de Bains por su destacada actividad académica y profesional. Es profesor titular de la Universidad de Chile desde enero del 2010 y vicedecano fue de la universidad entre 2010 y 2014. En el año 2016, la Universidad de Santiago de Chile le otorgó la medalla Ulises por su destacada trayectoria profesional. Y el mismo año, el Colegio de Arquitectos le otorgó el premio Sergio Larraín por su trayectoria académica. Es miembro de comité editor de varias revistas, tanto en Chile como en el extranjero. Y lo que justifica precisamente esta visita, actualmente es presidente del Colegio de Arquitectos de Chile desde enero de 2018. Bueno, estoy haciendo una reducida presentación de su currículum, que aunque es breve lo que me ha mandado, yo lo he abreviado más todavía, pues si no sería más largo. Pero con los datos entregados, creo que estamos ante una persona de una dilatada trayectoria en todos los frentes de desempeño de un profesional arquitecto, tanto en el área de proyectos, de la docencia, de la investigación, de las publicaciones, etc. Es un arquitecto muy, muy completo y, por supuesto, para este programa es un honor contar con Humberto Eliach, arquitecto, y además en su cargo actual de presidente del Colegio de Arquitectos. Muchas gracias, Humberto, por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias, Max, por la invitación, y aquí estamos a tu disposición para conversar con tus auditores.
Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes de preguntarte en tu calidad de presidente del Colegio de Arquitectos, Humberto, es cuáles son los desafíos que actualmente enfrenta la organización de profesionales de arquitectura y cuáles van a ser la orientación que tú le vas a dar a esos desafíos durante tu periodo.
Claro, mira, como tú sabes, el Colegio de Arquitectos tiene dos tipos de desafíos, uno interno y otro externo. El interno tiene que ver con su arquitectura institucional, que ha estado un poco resentida, producto de problemas de administración y producto de problemas financieros. En los últimos, yo te diría, 4 o 5 años, derivado de algunos mal manejo, algunas bienales o de problemas internos, estamos en una crisis institucional importante. Se ha desvinculado mucha gente, muchas regiones se han apartado de la línea del Colegio Nacional, digamos, que es el que dirijo. Y ahí tenemos una gran labor que hacer en el área institucional interna. Y por otra parte está el frente externo, que son los desafíos que tenemos como colegio, de poder hacer convivir nuestra organización, nuestro gremio, en este mundo tan tensionado por los grandes poderes fácticos, que son, ¿no es cierto?, las grandes empresas, el Estado, y lo individual, lo colectivo, las personas. En los colegios estamos en esa lucha permanente de articular esos dos grandes momentos, esos dos grandes actores, Entonces estamos trabajando simultáneamente en los dos frentes.
Uh-huh. Alfonso, ¿qué recuerdo tienes tú del periodo en que fuiste un miembro mucho más activo del Colegio de Arquitectos? ¿Cómo ves este panorama que nos presenta Humberto con sus desafíos actuales y en la perspectiva que debes tener tú con tu participación en el colegio en años A?
Bueno, sí, cuando uno era estudiante, uno tenía ese sentimiento de titularse y poder ingresar entonces a la institucionalidad de las profesiones, de la profesión de arquitecto. Y bueno, ciertamente me acerqué mucho al colegio, incluso algún tiempo con Evelyn Aramoto principalmente, participé de una comisión de vivienda social que había en ese tiempo.
Claro.
Y bueno, estuve posiblemente un par de años muy intensamente en eso. Y sí, era, uno se sentía realmente entrando a la profesión a través de la puerta del Colegio de Arquitectos.
Uh-huh. Hay que aclarar que en esos años era obligatorio colegiarse.
Ah, sí, claro.
Hasta el año 80, que el gobierno militar desregula, o sea, le quita la obligatoriedad a los colegios profesionales, o sea, los arquitectos de colegiarse, a todos los profesionales, la verdad. Le quita la tuición sobre los honorarios, sobre la ética, y un terremoto grande desregula y les quita el derecho a ser instituciones de derecho público y pasan a ser instituciones de derecho privado, o sea, como cualquier club de amigos, digamos. Y ese fue el golpe más duro que ha tenido el colegio en su historia.
Ahora, en esa misma línea, Humberto, bajo esa perspectiva, ¿cambia el rol del arquitecto? O sea, de la organización.
Exactamente. Yo creo que ese cambio de pasar a ser de una institución de derecho público a una privada y totalmente desregulada y sin la obligatoriedad de colegiarse es lo que le ha cambiado totalmente la fisonomía institucional al colegio, y yo creo que pocos colegios han sabido rearticularse con esta nueva realidad, que colegiarse es un acto voluntario y no obligatorio. Uh-huh. Hoy día se colegia, o sea, activo está en el 10% apenas de la cantidad de arquitectos que hay en Chile. De 25.000 arquitectos que hay en el país, solamente 2.500 están activos con sus cuotas al día. Entonces, realmente, antes era el 100% de los arquitectos colegiados estaban en el colegio, porque para ejercer había que estar obligado a estar matriculado y el cobro honorario se producía a través de los colegios.
Ahora, Humberto, en esa perspectiva, desde entonces, me refiero desde entonces al año 81, cuando la nueva legislación le da esta nueva juridicidad a la organización, ¿el colegio no se ha planteado recuperar ese estatus que tuvo hasta antes de 1981?
Sí, mira, desde entonces los colegios profesionales han estado en una lucha permanente por recuperar esos derechos y ese estatus anterior. Pero la verdad es que el mundo camina para el otro lado, entonces es muy difícil recuperar eso. O sea, yo pienso que hemos invertido mucho tiempo en cifrar nuestras esperanzas como organización en que esos tiempos vuelvan, que vuelva la obligatoriedad de colegiarse, que vuelvan los aranceles referenciales, pero tú ves que el mundo, y especialmente Chile, que es como el campeón del neoliberalismo y de la regulación a nivel mundial, es muy difícil que eso vaya a volver. Hay iniciativas legales que llegan como hasta la mitad del camino, pero luego ahí se diluyen. Siempre hay otros poderes que hacen y que sabemos que les conviene que el mercado es el que opere y que le implica libertad de prensa, libertad de asociación, etcétera, y ese es el ambiente menos propicio para organizaciones como esta. De modo que tenemos que reinventarnos.
Ahora, sin duda, tú me corregirás si estoy equivocado, pero ese anterior legalidad que sostenía la existencia de los colegios profesionales en general y particular el Colegio de Arquitectos, le daba sin duda un rol de gravitación política al colegio.
Así es.
Y por lo tanto, cuando estamos hablando de que esto ha vulnerado esas atribuciones, ha vulnerado finalmente un rol político. Y por lo tanto, entendiendo por rol político, la defensa del ciudadano en todo lo que atañe a la arquitectura, a la ciudad, y también la defensa de la profesión ante otros organismos u otras instituciones.
Así es.
Entonces es muy fuerte, no solamente por lo que el impacto económico que ha representado, sin duda, de pasar de un 100% a un 10% de inscripción, sino que también esto está perjudicando a la larga el rol del arquitecto respecto a la sociedad.
Así es.
Y por lo tanto, independientemente también de que se mantengan o no a la larga estas condiciones del orden económico que nos rige, hay la necesidad, por esta o por otras vías, de recuperar, ¿verdad?, ese papel y esas facultades.
Claro. Efectivamente, yo creo que el escenario más pesimista es que eso no vamos a recuperar esa obligatoriedad, los aranceles referenciales, etcétera. Pero el colegio nos ha quedado con los brazos cruzados. Entre medio se han hecho muchas iniciativas y se han hecho muchas actividades y acciones para poder mantener ese rol en la medida de lo posible. Y es así como uno de los hechos que destacables, digamos, son las Bienales de Arquitectura. Las Bienales de Arquitectura surgen también en el periodo militar, ya con un colegio desregulado, pero que poco a poco se transformaron de un hecho gremial en un hecho arquitectónico de carácter nacional, después internacional, y hoy día la Bienal es un hecho cultural, es un hecho que trasciende incluso a los propios arquitectos. Uh-huh. Entonces es un acto que convoca a la mayoría, que se discuten temas de ciudadanía, y el próximo año, después te puedo contar algunas novedades así en carácter de primicia de la próxima Bienal, pero la Bienal ha logrado posicionar al colegio y a sus colegiados y a los invitados internacionales en un lugar que antes no lo tenía. Eso, por ejemplo, uh-huh, para dar una referencia.
Ahora, ¿no hay una competencia de este protagonismo y de este rol por otras organizaciones? Estoy pensando fundamentalmente en la Asociación de Oficinas de Arquitectos.
Sí. Efectivamente, el peligro que ocurría con esta desregulación era que se atomizara. Yo creo que el gobierno militar apostó a que con esto iban a aparecer muchos colegios chicos y se iba a perder la función social y política que ellos tenían. Sin embargo, la mayoría de los colegios grandes, los tradicionales, médicos, nosotros somos, junto con los abogados, los más antiguos colegios de Chile. Comienza en el siglo XX, con los albores del siglo XX, y después en 1942 tenemos el estatus de que tenemos ahora. Antes eran dos asociaciones gremiales, o sindicatos, digamos, por darle un nombre, uno de la Chile, otro de la Católica, uh-huh, que se turnaban en el poder, y ahí en el 42 se forma el colegio. Y todos los colegios, el médico, el ingeniero, etcétera, se forman después que nosotros. Uh-huh. Y sin embargo, con esta reforma se desregula completamente, uh-huh, y estamos tratando de reinventarnos, algunos con mayor suerte que otros, a partir de ese momento.
Ya. Ahora, ¿cómo ves tú en estos contextos, según estas ideas, Alfonso? ¿Cómo, uh-huh, ves tú el panorama? ¿Qué piensas que puede, cómo puede abordarse este futuro para remontar?
Bueno, yo creo que hay que estudiar los contextos. Nosotros también, en el marco universitario, por supuesto, que experimentamos.
También, claro, muy parecido.
Tiene un contexto. Impacto similar, digamos. Porque, bueno, nuestra tarea es ser parte de la formación básica, llamaríamos así, de la profesión de arquitecto. Entonces, uh-huh, y eso estuvo muy apoyado, ¿ya?, cuando yo estudié por el Colegio de Arquitectos. Había una participación bastante intensa de varios académicos allá. Y a su vez, en nuestro profesorado eran la mayor parte funcionarios públicos, que ejercían la profesión en el marco de políticas públicas. De manera que yo creo que hay que mirar el fenómeno. Yo creo que el presidente tiene mucha visión de lo que está pasando y comparto con él lo que él ha expresado. Creo que esa relación profunda que hubo entre políticas sociales, entre ciudadanía y profesión en general, en todas las profesiones, por cierto que ha tenido el impacto tremendo de, bueno, no solo de culpa militar, yo diría que esto va más allá de culpa militar y tiene que ver con el desarrollo del neoliberalismo a nivel mundial.
Así es.
Claro. Además, tiene que ver con otros procesos a nivel mundial, que es el proceso de globalización, ¿ya? Y la aparición de las tecnologías de las comunicaciones. O sea, la inmersión en lo que se llama la sociedad del conocimiento. Por ejemplo, un síntoma aparece en Chile, un poco a última hora, porque eso ya ocurrió en otros países. Empresas que prestan servicios arquitectónicos, de arquitectura. O sea, un empresario reúne y hay que pagar por participar en la empresa. Tú te inscribes, pagas una cuota y quedas inscrito en una red global. O sea, las redes empiezan ahora a trabajar. Hay oficinas que no paran en un minuto, digamos, uh-huh. eso, porque se trasladan los proyectos a, qué sé yo, de Nueva York a Madrid.
Claro, al otro lado del mundo.
O más allá todavía, sí, ¿no? Sí. Alcanzan a dar las tres vueltas de las 8 horas, digamos. Entonces, mi preocupación tiene que ver que en la universidad nosotros tenemos que estar pensando casi permanentemente en el cambio social, ¿ya? Como un fenómeno que va a una velocidad extraordinaria. Y además, bueno, con toda la crisis planetaria en ciernes, ¿no? Uh-huh. Todas esas cosas están impactando fuertemente, sobre todo a nivel de la gente que trabaja en los planos curriculares de la escuela.
Claro.
Hay otras que no, se han metido francamente y abiertamente al sistema neoliberal, digamos. Uh-huh. Forman una formación bastante funcional al sistema, digamos. Son como esas las cosas que se reflejan, sí, a nivel de la universidad.
Humberto, sí. Dime.
Yo quería decir que efectivamente hay elementos positivos. Tampoco se trata de satanizar todo, ¿no? Yo creo que la libertad, entendida como libertad de asociación, es un valor, digamos. Y la competencia también es sana. También es bueno que haya competencia en la sociedad actual, digamos, y lo que señala el profesor Raposo. Las redes facilitan esta mayor conectividad, mayor universalidad de los contextos. Creo que hay elementos positivos. El problema es cuando eso topa con la calidad de lo que hacemos y finalmente termina afectando a la gente. Voy a poner un ejemplo bien concreto, porque vengo de una reunión en el Ministerio de Obras Públicas en que estamos estudiando junto con la OA, ahí estamos colaborando con la OA, Asociación de Oficina de Arquitectos, y la Dirección de Arquitectura del MOP, la caída que han experimentado los precios de los honorarios de los arquitectos, así en un análisis como de 12 años, y van caído así verticalmente el monto de los honorarios. Y curiosamente, se encuentra con otra curva, que es que los presupuestos se aumentan un 20% de las obras. Los extraordinarios aumentan un 20% en las obras públicas. Cuando en el mundo privado ese margen es como entre el 1 y el 2% de variación entre lo que se contrata una obra y lo que termina. En el Estado hay un 20%. Entonces hay una relación entre baja, mala calidad de los honorarios y problemas en las obras. Y eso ya lo acreditamos. Entonces tenemos que ser capaces de crear un mecanismo de tener buenos profesionales bien pagados para que sepan soportar esa calidad de esa obra, y muchos terminan por abandonar las obras. Entonces hay un daño para el fisco, porque está gastando un 20% más, así estadístico, y además no está terminando las obras.
Ahora, sería muy interesante cruzar esas dos curvas con una tercera, que es el origen de la formación de los arquitectos.
Claro.
Porque yo tengo la impresión de que junto con esta mercantilización de todas estas labores, de todas estas funciones sociales, se ha afectado sin duda la formación profesional y particularmente de los arquitectos. Hay 36 escuelas de arquitectura en el país, y si tú revisas, yo traje aquí solo para ser riguroso con la cita, el documento original de la ley que dio origen al Colegio de Arquitectos en el año 42, cuando señalaba cuáles eran los servicios propios de la profesión del arquitecto. Y yo me he preguntado, cuando leía todo esto, lo voy a mencionar, proyectar, dirigir y fiscalizar la construcción en edificios, efectuar los cálculos de su estabilidad, lo mismo que sus obras correlativas y sus instalaciones complementarias, proyectar y dirigir, fiscalizar la construcción de las obras de carácter esencialmente artístico, monumental, y así sigue más allá. Yo no sé cuántos arquitectos que estamos titulando en el país, las distintas escuelas, son capaces de responder a estas exigencias que nos otorgaba, y responsabilidades que nos otorgaba, claro, la ley del año 42. Sí. Entonces, sin duda que habría una tercera curva con las dos anteriores que mencionas tú, claro, que podría indicar también algo que tiene que ver con la educación, la, claro, formación de los arquitectos.
Ahí tú señalas un problema muy serio, y es que la mercantilización, como tú llamaste, esta expansión de las escuelas, que cuando estudiábamos en Cerrillo y Alfonso era nuestro profesor, había 5 escuelas de arquitectura, uh-huh, en Chile, estaban todas localizadas en Chile Central, Santiago, Valparaíso, y hoy día hay 36, tú dices, y claramente el país no ha aumentado esa misma cantidad de veces la población, uh-huh, ni cantidad de trabajo. Entonces, claramente hay una pauperización del trabajo y una precarización. Y eso implica que muchos de ellos no están cumpliendo bien su labor, y eso hay que, de alguna manera, hay que regularlo, porque en otros países existe una división entre el título académico propiamente tal y el título habilitante profesionalmente, ¿no? En la mayoría de los países, uh-huh, anglosajones y en Europa, tú terminas la universidad y tienes 2 años de práctica y después das un examen en lo que sería el equivalente a nuestro colegio, y ahí puedes habilitar y puedes firmar planos, uh-huh, etcétera. Aquí es un hecho automático. Tú con un título, uh-huh, universitario puedes firmar cualquier cosa, una torre, uh-huh, un conjunto habitacional, todo, que es automáticamente habilitado. Y sabemos que la formación no permite esa habilitación 100% segura.
Ahora, ¿qué conocimiento tienes tú de situaciones que pueden estar viviendo otros países que están en un contexto económico neoliberal y cómo están protegiéndose estos desempeños profesionales de los arquitectos? ¿Hay algún conocimiento de alguna experiencia positiva?
Sí, bueno, ahí en el ranking internacional somos los peores del curso, somos los que tenemos más desregulado en toda América Latina, por cierto, estamos fortaleciendo lazos con otros colegios de América Latina, somos los únicos tan libre mercadistas. En la mayoría de los países es obligatorio estar colegiado. En algunos los honorarios los cobra a través del colegio, en otros no, en otros tienes que estar colegiado, pero puedes cobrar honorario libre, sean todas las mezclas, pero nunca hay tanta libertad como en Chile. Y en ese sentido no tenemos punto de comparación. Todos, uh-huh, los demás países tienen algún, y por lo tanto eso asegura un mejor financiamiento de las organizaciones gremiales, porque de alguna manera el colegio al hacerse autor o copartícipe de la autoría de los planos, de la firma, de la aprobación, retiene un porcentaje que sirve para financiar el colegio, la actividad cultural, etcétera, uh-huh, como todavía es en España. Yo no conozco ningún caso como el de Chile, que es tan liberal.
Pero países reconocidamente neoliberales, como puede ser el mismo Estados Unidos o el Reino Unido, ¿cómo solucionan este problema?
Bueno, ahí tienen dos cosas que son mucho más protectivas, protectoras que el ámbito profesional en Chile. En esos dos países que tú mencionas, la formación universitaria no te habilita profesionalmente. Tienes que hacer una cantidad de años para poder habilitarte. Y en el caso de Estados Unidos es por estado. O sea, tú tienes que ir dando examen por cada estado para que te habilite, donde quieras ejercer. Puedes hacer escribir libros, hacer academia, obviamente, con un título de licenciatura, pero no firmar plano. Ya. Y eso tienes que hacerlo de estado. Creo que al quinto estado ya te reconocen en todo Estados Unidos. Y en Inglaterra también. Y después la pertenencia a la AIA, en el caso de Estados Unidos, y a la RIVA en Londres, es obligatoria también. Ya. O sea, fíjate que son países que prácticamente inventaron el sistema capitalista y están más regulados que nosotros.
Ya. Ahora, eso que estamos comentando de la regulación de la profesión tiene entonces todas estas implicancias, como la señalada, que la encuentro muy delicada, la que ha señalado la declinación de los honorarios profesionales, sí, con un aumento de las obras públicas en su costo y cruzar esas dos informaciones. Por otro lado, está esta cuestión de la formación de los arquitectos, y la tercera pata, diría yo, es la relación del arquitecto en su responsabilidad social. Por ejemplo, aquí en este mismo programa hemos discutido, conversado con invitados apropiados, este fenómeno llamado de los guetos verticales.
Sí.
Entonces, cuando uno ve eso como noticia, y yo estoy poniéndome en el lugar de un ciudadano corriente, se pregunte dónde están los arquitectos, dónde están aquellos que pueden protegernos, entre comillas, de estas claro. realidades. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo ves en tu rol de proyectar un desarrollo profesional acorde con estos fenómenos? ¿Cómo se puede responder claro. a una realidad así?
Sí, mira, ese caso es muy bueno que lo cites, porque es como una tragedia griega. Son una sumatoria de pasos que se van dando y que van inexorablemente conduciendo a un resultado desastroso. Pero si uno analiza, la mayoría de esas acciones, que culminan en el caso que tú citas, mal llamado guetos verticales, en realidad son fenómenos de hiperdensificación, pero todos los pasos seguramente están dados bien legalmente. O sea, hay un vacío legal, que no es delito, una comuna no tiene plan regulador, entonces se rige por el PRMS, una inmobiliaria que compra un terreno, lo paga a valor comercial y edifica todo lo que puede, una dirección de obras que no tiene capacidad de fiscalización más allá de ese valor, una empresa constructora que a lo mejor lo licita y a precio de mercado construye, y después gente que también haciendo su legítimo derecho a compra, compra esos departamentos y evalúa la ubicación y lo paga. O sea, nosotros como profesores sabemos que cuando hacemos proyectos de arquitectura que a veces una suma de buenas ideas no necesariamente da un buen resultado, puede dar un desastre. Aquí hay una suma de acciones, todas legales, sin embargo el resultado final es un desastre. No solamente los arquitectos uh-huh. en su comportamiento ético, también las inmobiliarias, las constructoras, los fabricantes de ascensores, como se ha denunciado que hay un ascensor por cada 2.500 personas. Uh-huh. O sea, son todas cosas que son legales, están
pero eso es muy indicativo de que hay varias cosas que están fallando.
Porque, exacto.
Por ejemplo, son legales, pero es porque no se hacen las leyes que corresponden.
Exactamente.
Porque no existen las normas correspondientes.
Claro.
Porque no hay la institucionalidad que fiscalice, que inspeccione. No es posible que puedan ocurrir estas cosas. Claro. Ese es el punto.
Claro.
Porque finalmente, si nos vamos a guiar por el simple criterio de que las cosas sean legales, se podrían cometer muchas aberraciones.
Exacto.
Entonces, yo creo que ahí hay una tarea muy, muy, yo diría, necesaria, tal vez, del sí. colegio arquitecto.
Sí.
Y ahí se entra a la microfísica de las normativas, digamos. Porque las estructuras generales son enunciaciones de carácter general, pero cómo se traducen finalmente en operaciones más microscópicas.
Digamos. Claro, reglamento de la ley.
El reglamento de la ley, te fijas. Por ejemplo, alguna vez fui asesor urbanista y me tocó revisar plano. Entonces, bueno, sí, yo objeté a un proyectista las áreas verdes que había dejado, que eran puros elementos residuales del polígono. Entonces, a urbanizar, digamos. Entonces, no se molestó en absoluto. Me dijo, bueno, eso es lo que le parece a usted, me dijo. Y fue al ministerio directamente y, por supuesto, allá lo único que hicieron fue calcular la
cantidad de fragmentos.
Claro.
Verde.
Y en ese tiempo, después aparecieron, mucho después, algunas indicaciones a nivel de resoluciones ministeriales. ¿Ya? Otro caso, digamos. Bueno, ese 7% de la superficie a urbanizar, ¿ya? Está contado en relación a superficie, pero no está contado en relación a habitante. Entonces, si tú haces una urbanización vertical, ¿ya? De 40 pisos, es que esa no es urbanización, te van a decir. ¿Ya? Pero ellos no tienen que poner el 7%. ¿Por qué? Por una interpretación a nivel interno uh-huh. del claro. ministerio, nada más. ¿Ya? Uh-huh. Es decir, yo diría, bueno, la inhabilidad e inoperancia de los legisladores, en absoluto, son expertos y muy conscientes de todo lo que hacen y de todo lo que dejan para que el sistema funcione. Te digo, por ejemplo, ya eso ocurre en todos los planos, en todas las esferas.
Ahora,
déjame darte un ejemplo sí. para Cuando viajo por Vicuña Maquena, claro, hay una pista por la cual no debo andar, porque por el otro círculo, los vehículos. Bueno, pero me daba cuenta que si todos cumplían el reglamento, tampoco podría circular por la otra. O sea, si funciono, ¿qué? Es porque hay infractores.
Pero, Alfonso, perdóname que te interrumpa, pero...
Ya, es eso
que,
no
es. No, no, pero es que lo grave de lo que tú estás diciendo es que eso ocurría con anterioridad a estas modificaciones, ¿o no?
Claro.
O sea, antes de que desapareciera el colegio arquitecto con todas sus facultades, ya existía, claro, eso. O sea que arrastramos tal vez una deuda, llamémosla deuda social, con mucho más tiempo.
Claro, lo que pasa es que hay una alianza, Alberto, entre lo irregular y lo conveniente.
Claro.
Bueno, estimados auditores, estamos conversando con el presidente del Colegio Arquitecto, el arquitecto Humberto Eliach. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre. Porque todos los paradigmas de la comunicación seguirán cambiando, sintoniza Modo Reinvención, un programa que revela los momentos bisagras más importantes de nuestra industria a través del análisis de sus principales protagonistas. Modo Reinvención, todos los martes a las 15 horas, conduce el director de la Escuela de Publicidad, Carlos Núñez Sandoval. Sintonice todos los martes a las 16 horas, Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Sintonice todos los martes a las 20 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Mi América Hoy, un programa periodístico sobre identidad y tendencias del norte, centro y sur de nuestro continente. Conduce José Miguel Infante con la participación de Eduardo Córdoba. Sintonice todos los martes y jueves a las 10, La Política Sin Disfraz, en Radio Universidad Central, 107.1 FM, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es Humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Estamos conversando con el presidente del Colegio Arquitecto, arquitecto Humberto Eliach Díaz. Humberto, ya creo que dejamos bastante bien planteado los desafíos y las dificultades del gremio en la actualidad. Y ¿qué propones tú durante tu periodo para conquistar a los nuevos arquitectos a que se registren, se inscriban y se hagan miembros de esta asociación? ¿Cuál va a ser ese interés?
Mira, sí, hay varias ideas que estamos trabajando en paralelo, todas simultáneamente. Asumimos el 14 de enero, ya llevamos poco, y con febrero que se cierra el colegio, llevamos poco menos de 3 meses. O casi 3 meses, y ya hemos hecho varias acciones. Una de ellas, por ejemplo, es incentivar o facilitar, más bien dicho, la colegiatura de los nuevos arquitectos. Se gradúan en Chile 1.500 al año. y de los cuales solamente entran al colegio 80, porque es un proceso voluntario, que nadie te lo facilita. Al revés, un muchacho tiene, con su título, tiene que pensar qué es el colegio, tratar de buscar dónde, sacar un certificado de título que te cobra 20.000 pesos en la universidad, ir a la Alameda o a la sede regional y inscribirse, y empezar a pagar cuota. Entonces lo que estamos haciendo es suscribiendo un acuerdo con las principales escuelas de arquitectura. Aquí hay una colegiatura automática, o sea, muchacho que sale, se colegia automáticamente, obviamente hay una expresión de voluntad, no paga durante un año y no tiene que presentar certificado porque ya hay un convenio. Esos muchachos ya están acreditados como arquitectos para ejercer en Chile. Entonces vamos a tener un flujo de gente joven, nueva, que va a estar entrando automáticamente y que se va a integrar a los trabajos de comisiones del colegio, a la cantidad enorme de cosas que hay que hacer. Y eso en todo Chile.
Ahora, ese sería otro punto interesante de dar a conocer. ¿Cuáles son las comisiones en las que estos arquitectos jóvenes se pueden incorporar para proyectar su colaboración?
Tenemos comisiones, como todos los colegios profesionales, como el médico, como el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, tienen comisiones de especialidades en que por afinidad uno arma grupos, ¿verdad? Tenemos comisión de patrimonio, que es muy activa, comisión de urbanismo, desarrollo urbano, comisión de revisores independientes, comisiones, una más reciente, comisión de arquitectos jóvenes, que ahí entran muchos jóvenes y tienen sus propias actividades relacionadas a la cultura o al ejercicio de la profesión. Una comisión académica también tenemos. Y también tenemos una comisión que se llama Arquitecto Mujer, que intenta equiparar la cancha para el tema de las mujeres, que en Chile, a pesar de la gran cantidad de mujeres que hay en el ámbito arquitectónico académico, no tienen visibilidad en el campo laboral. Y en cantidad de premios, en cantidad de figuración pública, las mujeres están muy, muy retrasadas en relación a otros países en Chile.
Ya. O sea que hay en este momento como estos dos planteamientos. Por una parte, estas comisiones que vienen actuando ya con cierta trayectoria, pero por otra parte, la posibilidad de una inscripción, de una membresía automática al momento de titularse.
Sí.
Ahora, si tú tuvieras que presentarte ante estos futuros arquitectos jóvenes, ¿cuál es la motivación? ¿Qué los debe impulsar a participar del Colegio Arquitecto bajo estas condiciones que vemos que no son fáciles?
Claro. Bueno, yo creo que hay dos tipos de motivaciones porque somos diferentes. Hay una gran motivación que son los planteos que hemos estado haciendo respecto a al rol público de nuestra profesión, al rol ético y a todos los beneficios que significa para la ciudadanía una organización que es capaz de articular, como dije antes, de equilibrar estos grandes poderes, el poder del Estado y la grande empresa, con la ciudadanía. Entonces, los colegios profesionales están ahí en el medio tratando de articular eso. Entonces, muchos jóvenes van a ser llamados a participar de esa situación intermedia, ¿verdad?, en que además hay libertad de pensamiento político, religioso. Entonces, son instituciones que están en ese nivel. Pero hay otra gran masa de personas y arquitectos que no tienen por qué motivarse por eso. Y para ellos lo que estamos generando es un conjunto de beneficios de pertenencia al colegio para que a través de los beneficios se involucren en la vida gremial y desde ahí puedan participar en otras actividades.
Yeah.
Porque también no es casualidad, en toda esta regulación, nuestro gremio es totalmente desprotegido socialmente, previsionalmente. Entonces el colegio también tiene un rol que cumplir en el sentido de poder darle algunos beneficios. Obviamente no vamos a competir ni con los sistemas de salud, pero podemos, y estamos haciendo aquí una lista de 10, 12 convenios con descuentos para arquitectos, desde seguros de salud, jubilación, no jubilaciones, pero descuentos para libros, para material de trabajo, software, etcétera, ¿no? Porque ahí nosotros operamos como un gran mercado potencial, ¿no es cierto? 2.500 arquitectos. Entonces tú puedes negociar condiciones de rebaja y por lo tanto tienes una gran oportunidad de producir algunos beneficios y muchos de nuestros asociados van a estar ahí para poder aprovechar esos beneficios, sentirse menos desprotegidos en este mercado tan cruel que te deja totalmente abandonado.
¿Y qué posibilidades existen, si es que las hay actualmente o de realizarse, si no las hay, de que representantes del Colegio de Arquitectos participen en algunas instancias de decisiones políticas sobre cuestiones del habitante o de la habitación? Estoy pensando en la política pública de vivienda social, política pública sobre infraestructura, en el caso de Dirección de Arquitectura del MOB, o y así. ¿Qué existen actualmente? Y si no existen, ¿qué planes pueden haber al respecto?
Sí, esa es la otra esfera, la esfera más externa, que son grandes desafíos. Nosotros apenas asumimos, pedimos ahora con los recién asumidos también ministros de las tres áreas que más relación tienen con la arquitectura, que es vivienda y urbanismo, obras públicas y cultura. Uh-huh. Y ya sostuvimos reunión con ministro de vivienda, con ministro Moncker, abogado, con muy buena acogida. Y mañana tenemos con el ministro de obras públicas, Fontaine, y en dos semanas más con la ministra de cultura. En que vamos con nuestra, un saludo protocolar, pero vamos con nuestra agenda de puntos en que justamente tratamos de poner los temas que le interesan a la ciudadanía o que al gremio le interesan, para poder equilibrar estos grandes uh-huh, poderes. Uh-huh. Con el ministro Moncker, por ejemplo, el primer punto fue ataquemos el problema de los campamentos en Chile. Fíjate que los campamentos han aumentado 40% en los últimos años en Chile. Y las ciudades con más campamentos son Viña del Mar y Antofagasta. Que son
Viña
ciudades,
del Mar, uno no se lo imaginaría.
No se lo imaginaría. Y Antofagasta, donde está el sueldo de Chile, el cobre, tampoco. Uh-huh. Y crecen los campamentos, están sin control. Eso que yo digo, ese tema es como el cename para los arquitectos. Uh-huh. O sea, está sin control ese tema. Y no hacemos nada como ciudadanía. Entonces, le ofrecí nuestro apoyo para hacer algo con los campamentos, para empezar a hacer un catastro nuevo, no hay un catastro actualizado.
Ahora, ¿el campamento es sinónimo de falta de vivienda?
No.
No necesariamente. No. Es de marginalidad.
La gente de Antofagasta, toda esa gente, que hay una gran cantidad de inmigrantes.
Ya.
Y no solo inmigrantes de fronterizos de otros países, sino internos, particularmente de las etnias más nativas que quedan por ahí. Uh-huh. ¿Ya? Que están ya volviéndose hacia los sectores urbanos.
Pero entonces, Alfonso, en ese sentido, esta expresión que puede representar el campamento, son personas que no tienen acceso a la vivienda porque
no tienen acceso,
no tienen acceso porque no tienen ingresos o no los tienen suficientes.
Claro.
Entonces eso genera el campamento, pero por otro lado habría viviendas si ellos tuvieran los ingresos suficientes. Me refiero, hay un parque de viviendas que en este momento está vacío y alguien no está ocupando. ¿Cómo lo ven? Ahora hago una pregunta para todos aquí abierta.
Mira, básicamente toda la producción habitacional está confiada al mercado. Y antes, digamos, en el sistema republicano, estábamos en una posición, digamos, pospolítica, ¿no? Estamos viviendo el interior de mercados. Entonces, ¿cómo tendría que haber políticas de suelo?
Exacto. Fíjate que no hay. También todo, lo hablamos con el ministro.
Porque los campamentos de Antofagasta son un drama que se va a producir en cualquier momento, digamos. ¿Ya? Están construidos sobre los conos de eyección de la plataforma superior. ¿Ya?
Y en zonas de riesgo tsunami, muchos de ellos.
Claro. Esos conos de eyección, claro, aparentemente no pasa nada con ellos, pero cada 50 años, cada 40 años, hay una gran lluvia al interior que llega toda ahí y se vacía sobre, bueno, el caso de la ciudad que está más a la costa, ¿no? En que llega todo el...
Claro, Chañaral, por ejemplo.
Claro. Entonces, porque por último, las políticas del suelo generaron las operaciones TISA, digamos, las operaciones sitio. Entonces, el Estado se hacía cargo del problema de la falta de vivienda, en el sentido de que tenía una vía de salida para las personas. Ahora no las hay nomás.
Uh-huh. Ahora es el mercado, son las grandes empresas uh-huh. inmobiliarias, y el Estado lo que hace es dar subsidios nomás. Uh-huh. No se involucra mayormente, no hay acción directa. Uh-huh. Entonces, también estamos trabajando de cómo aportar nuestra visión, nuestros contactos para diversificar la oferta de vivienda. Ya hay muchos actores, no solamente el Estado y no solamente la grande empresa. La semana pasada tuvimos de invitado a Daniel Jadue, el arquitecto, colegiado y alcalde de la comuna Recoleta, que inventó la farmacias populares y ahora está inventando la inmobiliaria popular, que en el fondo es constituir a la municipalidad como un actor en la producción de vivienda. Entonces ya hay una innovación ahí, porque en general las municipalidades no hacen vivienda, solamente tramitan subsidios. Ahora sería un actor. Y segunda innovación, que es aprovechar subsidios de arriendo para hacer que gente no necesariamente tenga que comprar, si puede arrendar, pero a valor, un valor, digamos, protegido. No un valor especulativo, sino un valor protegido. En propiedades que son municipales o del Estado. De manera tal que ahí tú regulas el valor del suelo. Uh-huh. Es una gran innovación, si logramos impulsar
un,
eso.
Un ejemplo de esa fue la posibilidad que tuvo la Reina de tener un convenio con la Cormo.
Claro.
Bueno, la Cormo tenía tarjeta 07 expropiativa.
Claro.
Entonces...
se formó Urcorrey.
Claro.
Se formó la administración de Fernando Castillo Velasco.
Claro, de Castillo Velasco. Esa iniciativa yo creo que...
Ahí tiene, por ejemplo, el aporte, no es casualidad, que Fernando Castillo, alcalde, y Daniel Jave, también arquitecto, tienen esa capacidad de gestión y de involucrarse en problemas
y tienen la visión, tienen una visión que no es común en un, en un alcalde que no tiene esa formación. Otra pregunta que creo que puede ser interesante abordar, Humberto, es desde la posición en que se encuentra un presidente del Colegio Arquitecto, ¿qué problemas ves tú a nivel nacional que atañen a la arquitectura, al urbanismo? ¿Cuáles son los grandes problemas de nuestra profesión a esa escala?
Sí, yo creo que hay muchos, pero quizás se podrían reducir a uno que es como la madre de todos los problemas y que de ahí iría mucho, que es la desigualdad social. Yo creo que la desigualdad social, ahora venía conversando con el taxista, me decía, ¿qué haría usted con los delincuentes? Porque hablábamos de la cantidad de delincuencia que hay en Chile, los robos, etc. Yo le decía educar, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver la educación? Me decía. Yo le explicaba que los países con más nivel de educación y con hay menos brecha social, y donde hay menos brecha social, o sea, diferencia entre ricos y pobres, hay menos delincuencia. En los países nórdicos están cerrando cárceles. Claro. Entonces ahí hay una clave. La educación y genera mayores derechos, mayores oportunidades, menor distancia social entre los que ganan menos y los que ganan más. Y eso obviamente hace una sociedad más reconciliada consigo misma y por lo tanto menos delincuencia, más seguridad, etc. ¿No? Y eso en la ciudad chilena es un drama, porque las ciudades chilenas se planifican desde la segregación social.
De acuerdo, creo que has dado un punto clave, pero yo te quisiera llevar al terreno más profesional. O sea, a partir de esa realidad de desigualdad, ¿cuáles son los problemas propiamente que están requiriendo obras desde esa realidad, como ese gran paraguas de desigualdad que debe afectar a muchas áreas sociales, claro, no solamente la arquitectura? Pero en el campo de la arquitectura, ¿la desigualdad se transforma en qué desafíos para los arquitectos como profesionales, como encargados de la habitación humana?
Claro. Por ejemplo, el campo de la habitación. Tomemos dos ejemplos, la habitación y la obra pública. En la habitación, los arquitectos tenemos muy poco que hacer hoy día, porque están estos acuerdos macro del Estado, que da subsidio, no se involucra en el diseño de la vivienda, y las grandes empresas inmobiliarias, dueñas del suelo y de los grandes proyectos que bajan el costo unitario por la cantidad. Entonces ahí los arquitectos no tenemos mucho que hacer. Cuando, en los tiempos que recordaba el profesor Raposo, habían concursos de arquitectura, habían organizaciones como la Cormo, había presencia de arquitectos, habían muchas licitaciones y concursos con diseño, que hoy día se han perdido. Entonces hoy día se licita un valor, un precio, grandes cantidades, y por lo tanto no hay oportunidad de experimentar. La vivienda social en el mundo ha tenido una gran variación tipológica y tecnológica, que aquí no, son todos los productos iguales, y no hay oportunidad. Entonces ahí hay un campo que hay que atender, que es hacernos parte de ese proceso de construcción, no solamente con modelo de gestión, sino que con arquitectura, y aportando lo que sabemos hacer. Ya no nos gusta participar en concursos los arquitectos, pero concursos de vivienda colectiva casi no hay. Ya los productos están estandarizados. Las grandes, yo les contaba a alguien del extranjero, la Unidad Nacional Portales, la Villa Olímpica, la Unidad Nacional Providencia, la Villa Frey, grandes conjuntos habitacionales que son ejemplos hoy día de vida colectiva, de uso del aire, de los espacios verdes, etcétera, son todas hechas por concurso. Hoy día cuesta mucho encontrar un concurso de ese nivel. Y en la obra pública también, uno de los temas que tenemos en la agenda para el ministro, obviamente es mejorar todo lo que es obra pública en general, las cárceles, por ejemplo, un tema que tenemos pendiente. La semana pasada estuve visitando la penitenciaría y es realmente un submundo, o sea, realmente el peor lugar donde puede estar una persona, así lo definieron los gendarmes, pero con unas condiciones de hacinamiento. Tenemos mucho que hacer en obra pública y también en lo que son la obra e infraestructura. Yo lo graficaba en una reunión preparatoria a la que tendremos con el ministro, de que las obras públicas en Chile se hacen con variables, digamos, ingenieriles, numéricas, económicas, y luego, gracias a la Comisión de Mesa Antunes, se le pone un elemento decorativo, artístico, que hay algunas de muy buena calidad. Entonces, en la entrada de una carretera ponen una escultura, hacen un concurso, o se pone un mural, ¿verdad? Que está muy bien. Pero eso no le quita valor a la obra en sí misma como un artefacto cultural. Entonces tenemos las entradas a los túneles, son pavorosas las entradas a los túneles. Nos reíamos de lo feas y lo mal pensadas que están. ¿Qué costaría hacer una entrada de túnel interesante, que tenga un elemento agregado que no sea un macetero o que no sea un mural, que sea concebida para lo que cuesta un túnel? Para que hablar de los puentes, ¿no es cierto? Que tampoco tenemos la mejor experiencia en puentes en Chile, y que vengan incluidos ya, como en los países desarrollados, la arquitectura forma parte de las variables propias de la obra. Citábamos puentes de Calatrava o de Foster en Francia, así, están ahí, no es que le agreguen después una decoración. Y eso también tenemos una gran tarea por delante en la obra pública si queremos ser un país desarrollado.
Humberto, ya nos está quedando menos tiempo, desde luego, y antes de cerrar este programa, que me ha parecido muy interesante por la visión que nos entrega desde el cargo que ocupa, ¿qué opinión tienes tú sobre la presencia de los arquitectos en la sociedad de Chile? Uno ve, por ejemplo, la cierta hegemonía profesional en la actualidad de los economistas, de los ingenieros comerciales, también de los ingenieros. ¿Cómo ves tú en ese panorama profesional y versus sociedad a los arquitectos? ¿Estamos presentes? ¿Somos una voz que se deja oír y deja ver los problemas del habitar?
Sí, muy buena pregunta, porque estamos, claro, en una situación intermedia, diría yo, y estamos trabajando en ese proyecto que voy a anunciar ahora con el Ministerio de Cultura, que venimos desde el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, que venimos trabajando desde la gestión anterior. El problema de la arquitectura es que está en un intermedio entre las profesiones o las disciplinas más artísticas, por así decirlo, ¿no? Más blandas, y que no formamos parte muchas veces en el Fondart, tú sabes, ¿no? Uh-huh. Han participado en Fondart, somos muy marginales. Uh-huh. Los Fondart han hecho para los artistas. Pero tampoco estamos en el mundo científico duro, en el mundo de los números. No, en los Fondesi tampoco ganamos muchos Fondesi los arquitectos, porque son parámetros hechos para las ciencias duras, para la ingeniería, para la economía, para la medicina. Entonces, nos ha pasado siempre estar en ese rol como intermedio. Entonces, eso nos preocupa porque de alguna manera vamos quedando marginados de las grandes decisiones. Y lo que se está ahora, viene trabajando de las gestiones anteriores, tanto el colegio de Pilar Urrejola como el ministro Tone, es la formulación de un proyecto de ley, ley de fomento a la arquitectura, se llama. Que ya existe una ley similar de fomento al libro y una ley de fomento a la música. Que en el fondo es concentrar o racionalizar todos los recursos que invierte el Estado en esas disciplinas y poder organizarla a través de organismos públicos que incentiven las políticas públicas orientadas a mejorar, en este caso, la arquitectura o la música o el libro. Y eso se ha demostrado en los países que lo han desarrollado que es muy rentable a largo plazo, porque eso genera recursos, pero al mismo tiempo genera resultados. Y en ese caso los arquitectos tienen una mayor presencia. Si se aprueban esos fondos, ya por presupuesto de la Nación, si es una ley, el proyecto ya está presentado, habría dinero para pasar las venales y no tener que andar pasando el sombrero por todas las empresas. Habría dinero para que el premio nacional sea un premio con un reconocimiento económico, que todos los demás premios nacionales lo tienen, y el de arquitectura es apenas una medalla. O sea, habría muchos fondos para hacer publicaciones, actividades, un gran museo de la arquitectura chilena, hacer eventos y hacer realmente y a concursos públicos de material de mejorar la arquitectura pública. Eso es lo que esperamos.
Humberto, y nos habías prometido unas primicias. ¿Cuáles son las primicias que nos puedes dar?
La primicia más interesante es que ya hemos definido la locación de la próxima Bienal de Arquitectura. Tomamos la semana pasada la decisión, generamos algunos cambios al interior del colegio para que pudiera garantizarse un cambio en las bienales. Como tú sabes, las bienales anteriores han sido hechas, las dos últimas en Valparaíso, pero siempre han sido hechas en un edificio, en el Museo de Bellas Artes, la Estación Mapocho, y ahora en el Centro Cultural, Parque Cultural de Valparaíso, ex cárcel. Siempre dentro de un edificio. Y esta vez la queremos hacer en un lugar urbano, en un lugar más complejo, más con la ciudadanía. Y hemos elegido el barrio Matadero Franklin, uh-huh, en el cual va a haber un galpón con carpas y vinculado al Teatro Huemul. Entonces va en un circuito urbano, la Bienal va a estar repartida y mezclada con la gente del barrio Matadero. Va a haber una participación activa de la ciudadanía y de los locatarios de todos los mercados, mercado de carne, mercado, el mercado persa, etc. Entonces va a ser una Bienal muy, muy ciudadana y que además la vamos a hacer en conjunto con la Municipalidad de Santiago. Nos ha ofrecido apoyo fundamental para que se involucre la ciudadanía.
Ahora, eso también puede ser una estupenda motivación para los arquitectos jóvenes que incorporen a colaborar en la preparación. Claro. La Bienal es el próximo año.
En octubre del 2019.
Ya está.
Así que bueno, es un llamado a trabajar por eso y a integrarse al trabajo.
Antes de terminar y despedir a Humberto, quisiera dar una noticia que de parte de la Universidad Central y el Metro, que invitan a participar en un concurso para crear el mural de la futura estación Parque Almagro. Metro de Santiago y la Universidad Central de Chile, a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, convocan al concurso Mural Estación Parque Almagro. Los que estén interesados tienen plazo hasta el 11 de mayo del 2018 para manifestar su interés de participar. Para ello deben enviar un correo al email concursomural@ucentral.cl, indicando los nombres de los participantes, facultad a la que pertenecen y el nombre del profesor a cargo del equipo. Bueno, pues, Humberto.
Tal vez una cosita.
Sí.
Es un mural.
Sí.
Asentado en una moral de participación. O sea, no es un trabajo autoral.
Ya.
Es un trabajo
colectivo.
Colectivo. Entonces va a haber grupos de trabajo. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, en esos grupos de trabajo puede participar cualquier persona de nuestro barrio.
Ya. Sí, mira, la nota que me habían preparado acá de la facultad, o sea, de la unidad de comunicaciones, más extensa. O sea, tal vez convenga leerla. Dice, el tema central del concurso es el barrio Almagro de la comuna de Santiago. Esto es su contexto, sus habitantes e historias, sus arquitecturas y paisajes, sus tiempos y lugares, sus vecinos, usuarios y visitantes, sus fiestas y tradiciones, sus patrimonios materiales e inmateriales, sus naturalezas, ambientes y ecologías, sus idiomas y formas de vida. El mural quedará instalado en forma permanente al interior de la estación Parque Almagro. Podrán participar equipos de hasta 8 personas integrados por académicos, estudiantes, funcionarios y egresados de todas las facultades de la Universidad Central bajo la responsabilidad de un profesor patrocinante miembro del grupo. También podrá sumarse a un equipo un concursante externo que puede ser un artista o un representante de la comunidad vecinal. Bueno, creo que ha sido un agrado, Humberto, contar contigo, un agrado y un privilegio contar con el presidente del Colegio de Arquitectos y además en esta oportunidad, que es primera vez que tenemos al presidente del colegio invitado a nuestro programa, me ha parecido tanto mejor que haya sido tú, Humberto, por el aprecio que te tengo. Muchísimas gracias
por tu visita. Muchas gracias, Max, gracias por la invitación, gracias, Alfonso, y felicitaciones por el programa.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.